Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Muy buenas tardes, hoy jueves arranca oficialmente el verano 2024, una época con altas temperaturas y prácticamente sin lluvias, que los pantanos de Málaga afrontan al 25,5% de su capacidad. Solo dos embalses están por encima del 30%, el de la Concepción y el de Conde de Guadalhorce. El de mayor capacidad de todos, el de la Viñuela, en las Arquías, se encuentra al 18,4%. En este caso, la lectura positiva es que esta cifra es el doble con la que arrancó el verano pasado. Con estos datos, Málaga sigue en alerta por la falta de agua y afronta el verano con restricciones. Y es que, a pesar de que las lluvias de Semana Santa han permitido una cierta relajación, la mayoría de municipios de la provincia mantiene algún tipo de restricción para controlar el consumo, medidas que recuerdan que el problema de la sequía sigue siendo grave. La comarca de la Axarquía, la más afectada por la falta de agua, continúa en situación de emergencia por sequía extraordinaria. Allí se mantienen las primeras restricciones que se adoptaron para reducir el consumo con un 20%, como la prohibición del lavado de coches fuera de las zonas autorizadas, el baldeo de calles, el riego de jardines y zonas verdes, tanto públicas como privadas. Además de estas medidas, en algunos municipios mantienen restricciones adicionales. Es el caso de Rincón de la Victoria, que corta el agua entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana y mantienen cortadas duchas y lavapiés en las playas. En Vélez Málaga, que con 80.000 habitantes censados casi triplica la población durante el verano, los cortes son entre las 11 de la noche y las 7:45 de la mañana, pero esta restricción se lleva a cabo solo en las zonas del municipio donde sea necesario y se actualizan casi a diario. La intención es que durante julio y agosto se reduzcan las horas de corte de manera generalizada. En la Costa del Sol Occidental se mantienen medidas como bajadas de presión entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana, todos los días de la semana excepto los sábados. Eso sí, se hace por sectores con el objetivo de reducir el consumo en un 10%. En las playas solo están operativas las duchas para personas con movilidad reducida y en las piscinas se permiten en instalaciones donde sean obligatorias y cuenten con sistema de pulsador temporizado. En la Costa del Sol Occidental, por ahora, no hay intención de endurecer las restricciones. En el interior, en Antequera y Archidona, donde se abastecen de manantiales y pozos, por ahora están libres de restricciones. Y aquí, en Málaga capital, hasta el 30 de septiembre está permitido el riego en zonas verdes públicas y privadas una vez por semana y se mantendrán más de 300 fuentes públicas. En cuanto a las duchas en las playas, solo están operativas las destinadas a personas con movilidad reducida. Muy buenas tardes, es jueves 20 de junio, soy Pedro González, esto es Herrera en COPE más Málaga y este asunto de la sequía tiene otras aristas que te voy a contar ahora. En la Costa del Sol Occidental, la Axarquía y la capital, sí se permite el rellenado de piscinas, es decir, rellenar piscinas que ya tuvieran agua, que son la mayoría de las privadas, mientras que el llenado solo se permite en casos muy concretos, como cuenta Álvaro López, portavoz del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga.
En el caso de la obra nueva y de las piscinas que han tenido que vaciarse por situación de rehabilitación, por ejemplo, porque había algún problema de algún tipo, también se autoriza ese llenado. Lo que no se autoriza es el llenado de aquellas piscinas que se vaciaron y se vuelven a llenar ahora con el inicio de la temporada, pero como he indicado anteriormente, son muy pocas, por no decir ninguna.
Las restricciones por la sequía afectan en mayor o menor medida a los núcleos urbanos, pero fuera de la ciudad, en el campo, la falta de agua está poniendo en jaque el sector de la agricultura. En el Valle del Guadalhorce existen unas 20.000 hectáreas de cultivo como cítricos, cereales y olivos. Los agricultores de esta zona llevaban sin recibir agua desde septiembre de 2023 y solo los que cuentan con pozo propio han podido regar, aunque muy por debajo de las necesidades. Ahora, después de 9 meses, empiezan a recibir los primeros aportes de los embalses. Un agua que llega tarde y mal, como señala en COPE Paco Díaz, agricultor y presidente de la Asociación de Regantes del Guadalhorce.
Las condiciones en que ha llegado el árbol en junio y las plantaciones son extremas. Y claro, con este agua que nos echan y de mala calidad, porque el agua la echan y el agua viene de color chocolate, de barro, de no haber limpiado los canales, vamos, esto es un desastre. Este comportamiento de la Junta con los agricultores de Ecuador es un desastre.
Paco no solo se queja de la falta de agua, también de las canalizaciones para distribuirlas. Asegura que datan de los años 70 y muchas de ellas no han recibido mantenimiento desde entonces.
Las mismas canalizaciones que había en aquella época, kilómetros de carriles que van pegados a esas canalizaciones, llenos de baches, tenemos que ir en primera. No se ha sabido ni mantener eso que se hizo en aquella época.
Otra zona con gran actividad agrícola es la Axarquía, una comarca azotada especialmente por la sequía. Benjamín Faulí es agricultor en esa zona y adelanta que esta falta de agua, unido a que las temperaturas no han sido las idóneas, va a repercutir en la campaña del mango y el aguacate.
Volumen de fruta que viene, parece que hay bastantes problemas de cuaje y que va a haber una cantidad pequeña. Dentro de lo que cabe, pues vamos a intentar sobrevivir. Hay muchas fincas que están sufriéndolo, que incluso se han cortado por la cruz para evitar que se pierdan los árboles. Otras se están manteniendo como pueden, o sea, la campaña va a ser flojita.
En la Axarquía se dedican unas 15.000 hectáreas al cultivo de regadío, sobre todo de subtropicales, que han venido usando agua regenerada y ahora recibirán un aporte de emergencia del pantano de la Viñuela.
Se van a habilitar 3 hectómetros, como ya sabéis, para unos riegos de emergencia este verano, que se está intentando organizar lo posible para poder distribuirlo lo mejor posible.
3 hectómetros cúbicos que se van a poder usar para regadío. Se trata de una cantidad que está calculada en función al agua de la que se dispone hoy día. ¿Quién aconseja ese aporte y cómo se establecen las medidas y qué factores se tienen en cuenta? La respuesta a esta pregunta las tiene Carmen Cerván. Buenas tardes.
Hola, Pedro. Buenas tardes. Pues de todo eso se encarga el Comité de Expertos de la Sequía de la Junta de Andalucía, un comité que componen 10 hombres y mujeres que se encargan de evaluar la situación y proponer posibles medidas para paliar la falta de agua.
Hay personas más especialistas, por ejemplo, un tema muy importante en Andalucía ahora, el agua regenerada. Pues hay 2 personas, casualmente mujeres, que se dedican al tema de calidad de las aguas regeneradas, depuración, etcétera. Luego hay otros que son especialistas más en riego, otros en planificación hidrológica, embalses. Hay un especialista en derecho, hay otro un economista, es decir, multidisciplinar, ¿no?
Es Julio Verbel, es catedrático de Economía Agraria y Ambiental y es integrante de ese comité de expertos que se reúne periódicamente. Una sesión de trabajo en la que desde la Junta se les entrega un informe con la situación.
Nos da una situación de cómo estamos al día de hoy, hasta la semana anterior, vamos, prácticamente los embalses, las demandas, no sé qué, los decretos. Una vez que hacemos esto, lo siguiente normalmente tenemos en el orden del día algo que aprobar o que asesorar, ¿no? Y muchas veces suelen convocarnos antes de los decretos de sequía.
Y antes de que se apruebe un decreto de sequía, se consulta a ellos, a los expertos.
Nos piden opinión, o sea, ¿se ha quedado algo fuera? ¿Debíamos incluir algo más? ¿Os parece bien esto? ¿Que prioricemos esta actividad o esta otra? Bueno, se debate, se opina y se informa sobre ese decreto que va a ir al Consejo de Gobierno la semana siguiente.
Ese trámite suele ser urgente y una vez superado ese punto se habla de estrategia a largo plazo. Por ejemplo, la Ley de Agua, que data de 2010 y que contiene puntos que todavía no se han desarrollado.
Temas, por ejemplo, como regular las pérdidas de red de los sectores urbanos. Entonces, en la ley dice, pues esto tiene que regularse. Bueno, pues todavía no se ha regulado. Entonces, ese tipo de cosas, pues hay propuestas para desarrollar esa ley que se aprobó en 2010.
Sobre infraestructuras en materia de agua, el experto señala que, aunque hay actuaciones que se llevan solicitando desde hace años al gobierno central, siguen sin ejecutarse, pero se desarrollan algunas actuaciones nuevas.
Bueno, en temas de infraestructura, como te digo, es que, claro, llevamos 20 años pendientes. Claro, pedir nuevas cosas cuando todo hay cosas que hace 20 años no se han ejecutado, pues parece un poco, pero alguna cosa se hace. La desaladora, por ejemplo, es algo nuevo, la ampliación de Marbella, la posible segunda desaladora para la Costa del Sol de Marbella, Costa del Sol Occidental.
Es lo que hace, es lo que trabaja el Comité de Expertos de Sequía de la Junta de Andalucía, un comité que es el que propone las medidas, pero el que decide aplicar qué medidas hay que poner en marcha, qué restricciones se ponen en marcha, no son estos expertos, es una comisión de la sequía más a nivel político. En todo caso, este comité de expertos volverá a reunirse en octubre o noviembre de este año si sigue sin llover.
Pues por ahí pasa la actualidad a esta hora. Gracias, Carmen. 12:39 minutos. Nos vamos a la redacción de deportes para seguir a 48 horas visto qué es lo que ocurre previo a ese partido que puede hacer que el Málaga definitivamente vuelva otra vez a segunda división. Emilio Guerrero, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Saludos y muy buenas tardes. Te hablo del Málaga Club de Fútbol, ese decisivo partido que se va a jugar el sábado en Tarragona y que podrás seguir, ya sabes, íntegramente desde las 7:30 en los micrófonos del tiempo de juego de COPE más en Málaga. Está todo preparado y vaya locura que hay en torno al Málaga Club de Fútbol. La afición se moviliza. Fíjate que ayer te contaba que se habían puesto a la venta entre comillas, ¿no? Pero tenías que solicitar las invitaciones para ver desde el auditorio del Cortijo de Torres ese partido entre el Nasti de Tarragona y el Málaga, que se ponían al servicio de todos los abonados del Málaga 12.000 invitaciones para ese auditorio del Cortijo de Torres. Pues bien, en 3 horas, Pedro, se acabó esas invitaciones, se acabaron esas invitaciones y todos los malaguistas que han conseguido entrar, es decir, 12.000, se van a dar cita para ver ese partido. Pero no contento con ello, la afición del Málaga se sigue organizando, se sigue movilizando y han preparado una quedada para despedir al equipo este próximo viernes, es decir, mañana a las 4 de la tarde en el aeropuerto. Es decir, está la afición entregada y volcada para que el Málaga consiga el ascenso de categoría. Ahora solo hace falta que los jugadores respondan en el campo. Fíjate, es uno de los partidos más importantes de la historia reciente del Málaga, pero para muchos jugadores es el partido más importante de sus vidas. Juande, que desde que debutaba en el Málaga Club de Fútbol, el equipo siempre ha ido a peor cada temporada, reconoce que sí, que para él y para muchos compañeros es el partido más importante de sus vidas.
Sí, bueno, yo creo que para muchos jugadores del equipo es el partido más importante por todo lo que nos jugamos, pero bueno, yo creo que al final tenemos que tener mente fría e intentar afrontarlo de la mejor manera posible y que sirva como motivación, ¿no? para presión, porque bueno, al final es un partido muy bonito también, entonces yo creo que nos tiene que servir como eso, como motivación extra para salir a muerte y darlo todo.
Mañana última sesión de entrenamiento y, como decíamos, por la tarde viaje hacia Tarragona. ¿Y qué nos espera en Tarragona? Pues fíjate, en Tarragona incluso se ha desvelado toda la parafernalia del ascenso. El Nastic, si ascendiera, todo el tema de rúa y salida por la calle sería el domingo a las 12:30 del mediodía. Eso se ha publicado en un medio de comunicación de Tarragona. Ojalá se le haga la fiesta. El Nastic de Tarragona, ya sabes que ganando subiría de categoría, pues espera un Málaga con oficio, un Málaga, como decimos por aquí, un poquito perruno. Eso es lo que dice Alex Mula, el que fuera jugador del Málaga Club de Fútbol, que se espera en un Málaga que querrá perder tiempo.
Nosotros no pensamos en lo que ellos van a hacer. Creo que si nosotros hacemos las cosas que tenemos que hacer y que sabemos que hay que hacer, no lo vamos a llevar. Y ellos seguramente, pues bueno, intentarán perder tiempo y que no se juegue, pero no nos va a condicionar en nada.
Bueno, pues todo está dicho de cara a ese partido del domingo frente al Nastic de Tarragona. Hoy no te pierdas el programa de deportes, Pedro, porque te voy a hablar de todas las fechas claves que ha tenido el Málaga Club de Fútbol en su reciente historia con la palabra ascenso de por medio. Así que a las 3 te cuento todos esos detalles. Y por último te cuento que estamos muy pendientes de Adrián Miramonsi, nuestro campeón del mundo, que arranca en Polonia su participación en el Europeo de Remo de Mar. Este sábado comenzará su participación y ya sabemos que es un hombre que nos da muchas alegrías. Así que suerte para Adrián Miramón, que ya compite en el Europeo de Remo de Mar en Polonia.
Gracias, Emilio. Las 3 te escuchamos con todo eso y mucho más en el tiempo de deportes. A esta hora nos interesa precisamente el tiempo, no el de deportes, sino el tiempo a secas. No solamente el de hoy, sino también la previsión para mañana. Hoy ya sabes que nos hemos levantado con cielos poco nubosos en el litoral, que en el interior tenemos intervalos de nubes bajas que irán remitiendo a lo largo del día, aunque no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales de madrugada, teniendo el cielo poco nuboso ya por la tarde. El viento sopla de componente oeste, flojo en el interior, moderado con intervalos fuertes en el litoral y las temperaturas pues con ligeros cambios. Hoy vamos a llegar a 29 grados en Málaga capital, a 28 en Marbella y Vélez Málaga, 25 se alcanzarán en Antequera y en Ronda llegaremos a los 23. En cuanto a la previsión para mañana, dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos despejados. El viento va a soplar flojo, variable, con intervalos moderados del noroeste durante la primera mitad del día. Las temperaturas se van a mantener estables, incluso va a haber un ascenso, un pequeño ascenso generalizado. Ese ascenso se va a notar sobre todo en el interior. Mañana, fíjate, la máxima la va a dar Antequera y también Málaga capital. Llegaremos en ambos lugares a los 30 grados. En Ronda y Vélez Málaga llegarán a los 29 y la máxima de Marbella serán 28 grados. En cuanto al tráfico, a esta hora, 12:44 minutos, vamos hasta la DGT. Salvador López, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la provincia?
Bueno, en este momento bastante tranquila. Lo único que tenemos en la 7, a la altura de San Pedro de Alcántara, en sentido Barcelona, que tenemos algo de retenciones. Por lo demás, todo tranquilo.
Estupendo. Gracias, Salvador.
De nada, hasta luego.
Nos vamos hasta el centro de gestión local para saber también a esta hora cómo se circula por el centro de Málaga. Miguel Godoy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está el tráfico?
Bueno, pues de momento más intenso en torno a Plaza Manuel Azaña y alrededores. ¿Eh? Destacar también los alrededores de la obra del metro a la altura de Callilera y con la Mengua de la Mota y Plaza Manuel Alcántara. Y por otra parte también tenemos tráfico intenso en calle Victoria en sentido centro, ya que hay ocupado un carril por la obra del antiguo Cine Andalucía, que en sentido centro provoca niveles algo más altos de tráfico. Recomendamos evitar la zona y usar el transporte público.
Estupendo. Gracias, Miguel.
A vosotros, buenas tardes.
Las 12:45.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Sorprende a los tuyos con una cita diferente y exclusiva este verano. Una serie de veladas mágicas rodeado de amigos y armonías para degustar de junio a septiembre. Haz tu reserva para el Star Wine Festival de Catas con menú maridaje en Araboca Plaza. ¿A quién invitarías? Más info y reservas en arabocarestaurante.com y WhatsApp.
¿Buscas un sofá? En Sofá Store tenemos el que buscas. Clásicos, modernos y vanguardistas. Vienes, lo ves, te gusta y te lo llevas. Visítanos en Avenida Los Vegas 30, Sofá Store.
Eloísa Molina Beauty Experience, tu nuevo centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación y microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Disfruta de tu primer servicio con un 20% de descuento. Llama y pide cita al teléfono 680-4958-62 y ven a visitarnos a Farmacia Eloísa Molina en calle Fray Luis de León 14, frente al Polideportivo de Ciudad Jardín.
¿Te gustan los rallies, circuitos o karting? Llega a Málaga el Máster en Mecánica de Motor Sport con EMA Competición. Un máster único con prácticas en carreras y bolsa de empleo. EMA Competición, desde 2013, formando mecánicos.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en Erpichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. Erpichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatino, Soho y El Palo.
25 años contándote sobre la afición, la evolución, la pasión, la reivindicación, la tradición, la opinión de Málaga. 25 años de información con acento malagueño.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
3345. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Dices que la vida te ha tratado mal y te quejas por todo en vez de mirar al cielo y sentir la libertad de poder volar sin alas, de soñar una vez más que está dentro de ti.
11 minutos nos separan de la una de la tarde. Nos hemos enterado que hoy tenemos una visita muy especial aquí a Málaga, y porque se está celebrando un evento intercultural y, e interreligioso en torno a la figura de Ibn Gabirol, una persona, un filósofo, que nació aquí, en nuestra tierra, en el año 1021. Hace nada estábamos celebrando su centenario, ¿verdad? Y claro, como nos hemos enterado del asunto, hemos dicho, vamos a indagar, a ver el porqué de esa reunión, de esa celebración, el porqué de esa figura y quién está detrás de todo esto. Porque me han dicho que una de las entidades es la Universidad para la Paz de Naciones Unidas, cuyo rector es Francisco Rojas. Don Francisco, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un gusto poder saludarlo a usted y a su audiencia. Buenas tardes, un gusto saludarlo a usted y a su audiencia.
Muy bien, muchas gracias por atendernos. ¿Dónde le pillamos a esta hora? ¿Están en la casita del jardinero que llamamos nosotros? ¿Están
en...? No, estamos todavía en la reunión del Consejo, acá en el Hotel Nobel, en este edificio histórico que Naciones Unidas hoy día concentra sus actividades de alguna de las principales agencias en este lugar que recuerda el tema de la filantropía y la búsqueda de un mejor destino para la humanidad. En ese marco estamos muy contentos de estar en Málaga celebrando la 36 reunión del Consejo de la Universidad para la Paz, que reúne a alrededor de 15 figuras internacionales de distintas regiones del mundo para discutir los derroteros de la Universidad para la Paz. Y en ese contexto estamos muy agradecidos con el alcalde de Málaga, con quien tuvimos oportunidad hace un par de años atrás ya de desarrollar un par de actividades en orden a fomentar el diálogo interreligioso, particularmente entre las tres principales religiones monoteístas. Y hoy día, al final de la tarde o al inicio de la tarde, acá en Málaga, se develará un cuadro al cual usted hacía referencia sobre este gran personaje para el diálogo interreligioso.
Rector, vamos a ir por partes y vamos a ir a la parte, digamos, grande, digámoslo así. Universidad para la Paz de Naciones Unidas. Usted es el rector de esta universidad. ¿Es una universidad al uso? ¿Debemos entender que es una universidad como funciona cualquier otra universidad del mundo o no?
Así es, con un foco específico. La Universidad para la Paz fue creada por la Asamblea General de Naciones Unidas hace 44 años atrás y tiene un foco que hoy día se focaliza, por así decirlo, si miramos la Agenda 2030, en el ODS 16, en los temas de paz, justicia, consolidar las instituciones para la democracia y el desarrollo. Nosotros tenemos nuestros cursos, son el 60 o 70% en inglés, en tres departamentos: el Departamento de Derecho Internacional, el Departamento de Medio Ambiente y el Departamento de Estudios de Paz y Conflicto, y donde tenemos alrededor de 9 maestrías y un programa doctoral que está focalizado en los estudios para la paz, resolución de conflictos y mediación. Y en ese sentido tenemos actividades adicionales que fomentan actividades específicas en distintos campos, particularmente lo que le señalaba en el diálogo interreligioso, pero también hoy día estamos trabajando de manera muy importante, al igual que lo hacen acá en esta sede principal de Naciones Unidas, en visualizar la grave amenaza que significa el terrorismo y el crimen organizado transnacional.
¿Quiénes pueden formar parte de la Universidad para la Paz? Es decir, ¿qué alumnos pueden cursar estudios ahí y dónde está la sede actualmente?
Nosotros somos una universidad global. La sede central está ubicada en San José, Costa Rica, pero tenemos actividades en Pekín, tenemos actividades en Europa, en los Balcanes, en La Haya, un punto focal en Bonn, y tenemos actividades en África, tenemos un importante programa en Somalia, tenemos la coordinación de las actividades para África desde Addis Ababa, y en las Américas tenemos actividades en distintos países, en Colombia, en México, en Honduras, en fin, y las actividades las coordinamos desde San José de Costa Rica. Uh-huh. a los cursos de la universidad puede participar cualquier persona que tenga interés y vocación en la paz y quiera formarse en resolución y transformación de conflictos a través de nuestra página web www.upace.org o www.upaz.org.
Perfecto. Por cierto, vamos ahora a lo concreto, a lo que les ha traído aquí en esta jornada. ¿Por qué han elegido este año la figura del malagueño, podríamos decir, entre comillas, Ibn Gabirol?
Básicamente por la importancia que Ibn Gabirol ha tenido en fomentar el diálogo como un aspecto central. Y eso es, la tolerancia empieza por el diálogo, por el reconocimiento, por escuchar y a partir de eso poder generar políticas que apunten en ese sentido.
Don Francisco, es usted, me han dicho, chileno, ¿no?
Así es.
Ajá. ¿Cuándo llegó a Málaga?
Hace 2 días atrás.
Bueno, ¿y cómo
ha sido? Hemos estado en reunión del Consejo. He podido salir algo en la noche,
aprovechar
un buen jamón serrano, unas tortillas de patata, un muy buen pescado, pero no he tenido oportunidad de caminar mucho más.
¿Pero le van a dejar un tiempo para poder disfrutar algo más de ese tiempo libre en Málaga?
Eso espero que lo podamos hacer mañana, que tenemos previsto ir al Museo de Picasso, tenemos previsto ir a donde están los orfebres del vidrio, a los orfebres de los telares en oro. Así que será una buena oportunidad para ello. Y ya la vez anterior que estuve por acá pudimos subir y ver desde el Alcázar la vista maravillosa del mar, del puerto y la gentileza de los malagueños y malagueñas.
Uh-huh. Al final de todo eso, independientemente del tiempo libre que le dejen para disfrutar Málaga y de esas reuniones que se están manteniendo aquí en nuestra ciudad, las conclusiones que pretenden sacar, los objetivos a los que quieren llegar, ¿cuáles son?
Básicamente es una reunión normal del Consejo de la Universidad en el cual se generan orientaciones sobre qué es lo que debemos hacer, en qué aspectos debemos mejorar, cómo poder innovar en la enseñanza, cómo poder visualizar temas que están cambiando la enseñanza, como la inteligencia artificial, ver de qué manera generamos una mejor coordinación entre las distintas oficinas regionales. En fin, es una reunión de carácter interno de la universidad en la perspectiva global, para poder desempeñar mejor nuestra tarea, que, como le decía, es la transformación de conflictos y avanzar en la paz, en el diálogo y la construcción de instituciones sólidas en el marco multilateral, particularmente hoy día, donde la guerra prima sobre la paz, donde la guerra en Europa lamentablemente se ve a un paso, y Europa muchas veces se prepara más para la guerra que para construir la paz.
Está claro. Pues vamos a ver si finalmente se llevan a cabo todas esas propuestas y se cumplen todos esos objetivos. De momento, les damos las gracias por haber elegido Málaga para hacer ese evento intercultural y religioso en torno a la figura de un malagueño como fue Salomón Ibn Gabirol, que nació en nuestra ciudad en el año 2021, y para eso se han reunido aquí, se han celebrado todos esos actos que tienen que ver con la Universidad para la Paz de Naciones Unidas, cuyo rector es Francisco Rojas. Don Francisco, gracias, suerte, que vaya todo bien y que le dejen un poquito más de tiempo para disfrutar de Málaga.
Muchas gracias, muy, muy, muy amable por la entrevista, deseándole lo mejor a Málaga. Creo que el alcalde ha tenido una visión muy importante de la internacionalización de Málaga como un centro muy significativo en España que se proyecta al mundo.
Gracias.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
¿Ganas de darlo todo con tus temazos favoritos? ¿Qué te parece un buen fiestazo? El Ayuntamiento de Málaga te invita al fiestazo de la noche de San Juan con Menem, G-Face,
si tuviera siete vidas, quisiera una más con
Russell,
fue, esa niña que me hizo llorar.
Nia Caro, Sergio Blázquez, Fonsi Nieto. Domingo 23 de junio a las 9 de la noche en la Plaza del Padre Ziganda en El Palo. Vente de fiestazo. Acceso libre y gratuito.
Con el apoyo de Complejo Turístico La Garganta, Chiringuito El Espigón, OneCar.es, Vehículos de Ocasión y Academia Unitec.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Otro día en mi cabeza como el pelo, conozco tu colonia, si la vuelo firme en cada tempestad.
Acabas de escucharlo, el elenco artístico que viene a la Plaza del Padre Ziganda, al Palo, para celebrar con nosotros, con esta casa, la noche de San Juan el próximo domingo. Precisamente se han presentado esta mañana todos los actos, incluyendo ese concierto nuestro de la noche de San Juan. A vuelta de la pausa para enterarnos de lo que pasa en España y en el mundo, ahora en el boletín de la una, vamos a precisamente hablar con Teresa Porras, la concejala de Playas y Fiestas, para que nos cuente más detalles de todos los actos de la noche de San Juan. No te vayas, enseguida volvemos.
Sea un fraude contigo, a veces no tendré lo prometido. Puede que te...
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La una de la tarde, 6 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora a mediodía en COPE más Málaga. Soy Pedro González. Seguimos juntos hasta la una y media de la tarde. Y a esta hora lo que sí te puedo adelantar es que la Feria de Málaga de este año ya tiene pregonero.
Ay, vida mía, si fueras siempre sol de primavera, si siempre fueras linda, vida buena, ya no te querría. Ay, vida mía. Ay, quien te cogiera.
Pues, hombre, seguramente que lo habrás notado. Si hemos dicho que sabemos el pregonero y canta esta canción el Canca, blanco y en botella, ¿verdad? El pregonero de este año será el Canca. Él será el encargado de dar el pistoletazo de salida a la feria de este año el sábado, día 14 de agosto, desde la portada principal del Real de Cortijo de Torres. Hoy, a 57 días del inicio de la feria, se ha hecho público el nombre. Una elección que cada año está en manos del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que ha publicado un vídeo en sus redes sociales haciendo el anuncio.
Ensayando para el pregón.
Sí, hombre, habrá que gastar un poquito nuestra Málaga, ¿no? Mejor pregón que tú, imposible.
No, eso lo dice usted.
Así cuéntame.
Vamos a ir.
Bueno, pues ya está, ahí lo tenemos. Hemos dicho el 14, no, el 17 de agosto, que será cuando sea el pregón. La Feria de Málaga va a comenzar en la medianoche del viernes 16 al sábado 17 con los fuegos artificiales. Y ese sábado tendrá lugar, como siempre, la tradicional romería al Santuario de la Victoria por la mañana. Una romería que, por cierto, es tradicional todos los años, te contaremos en esta casa, en esa programación especial que ya estamos preparando con motivo de la feria de este año. Por la noche de ese sábado será el pregón del Canca en el encendido y el encendido del Real. Pues ahí tenéis el pregonero de la Feria de Málaga 2024, el cantante y compositor malagueño el Canca. Hay otras historias que te quiero contar a esta hora y lo hacemos con ayuda de Carmen Cerván. La primera de ellas, la historia de un hombre de 30 años que ha sido condenado a 2 años y medio de prisión por agredir sexualmente a su prima de 12 años mientras jugaban a las cartas.
Sí, esto ocurrió en Torremolinos, en la casa del condenado, en el verano de 2018. El hombre estaba en su habitación jugando a las cartas, como dices, con la niña, con su prima, y según la sentencia, el juego consistía en que quien perdiera pues tenía que hacer lo que el otro le dijera. El hombre le pidió a su prima que se levantara la camiseta. Ella obedeció y él, a continuación, abusó de la niña. Además de la pena de prisión, se le prohíbe acercarse a su prima ni comunicarse con ella durante 5 años.
Más cosas. Un joven de 27 años ha fallecido tras precipitarse desde un acantilado en la playa de Carabeo, en Nerja.
Ocurría ayer pasadas las 7 de la tarde. A esa hora, emergencia recibía una llamada alertando de esa grave caída. Rápidamente se desplazaron hasta allí UbiMóvil, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, pero el hombre falleció tras recibir asistencia médica.
Y terminamos con otro suceso. Se dedicaban a robar en viviendas, robaron en casas de Cuevas de San Marcos, aquí en la provincia, y también en Iznate, en Córdoba. La Guardia Civil comenzó a investigar y ahora ha detenido a 6 personas en Cuevas de San Marcos.
Los agentes han localizado algunos de los objetos robados que estaban a la venta en portales de internet de compraventa de productos de segunda mano. Y en las casas de los detenidos han encontrado varias teles, un patinete eléctrico, videoconsolas, un remolque, hasta un quad. Los 6 sospechosos están acusados de conformar un grupo criminal. 3 de ellos ya están en prisión.
Gracias, Carmen Cerván. Por ahí pasa la actualidad a esta hora en la capital y en la provincia. La 1:10. Te cuento otras cosas. Por ejemplo, te quiero hablar de AGS Solar, empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. No sé si sabes que con AGS Solar este verano podrás utilizar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz. Además, te ayudan con las subvenciones públicas a las que te puedes acoger y ahorrar entre el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de tus placas solares. Así que llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alhaurín de la Torre.
Esta gitana me quiere enamorar. Hey, gitana, me están matando las ganas. Es que estoy enamorado y no sé ni cómo te llamas. Ay, bandida, me complicaste la vida. Por ti yo lo dejo todo. Lo dejo todo. Te di todo lo que tenía.
Está sonando Russell, es uno de los artistas que va a actuar la noche del domingo en ese concierto que esta casa trae hasta la Plaza del Padre Ziganda en El Palo con motivo de la noche de San Juan. Un concierto que vas a poder disfrutar, como siempre, absolutamente gratis porque es para todo el mundo y están abiertas las puertas de la plaza y de la propia playa del Palo para que se pueda disfrutar de todo esto con motivo, como digo, de esa noche de San Juan. Pero queremos saber si, además de nuestro concierto, hay otras cosas que podamos disfrutar en esa noche de San Juan, y para eso, pues nadie mejor que la concejala de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, Teresa Porras, que esta misma mañana ha presentado los actos de esa noche. Teresa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Buenas
tardes.
Oye, además del concierto, ¿qué otras cosas ha preparado el área de fiestas del Ayuntamiento para la noche del domingo?
Bueno, como todos los años, se celebra en la Playa de la Misericordia, a la altura de las Letras de la Misericordia, y donde se empieza el espectáculo a las 10 de la tarde, de la noche, en el Paseo Marítimo de Antonio Bandera, a la altura de la Glorieta del primero de mayo. Y a partir de ahí, bueno, pues estará el Grupo Compás amenizando pues lo que es el rato de las 10 de la noche hasta las 12 de la noche, que a partir de las 24 horas empezará el espectáculo, que irá acompañado de un espectáculo piromusical con los fuegos artificiales en la playa. Y bueno, una vez que se finalice la pirotecnia, pues se reanudará el baile de la orquesta. Este año, pues que sea nuestro amigo Fernando Huiso, como sabéis, es una persona creativa dentro del área, pues este año se va a representar pues la subida del aceite. Como sabemos, pues ese día el Juga tiene esa misión, que es quemar las cosas que no quieres, las que no te gustan, y desprenderte de ellas. Y ese es el motivo del quemar el Juga este año. Es un monumento efímero que mide 5,5 metros de altura y 5,5 metros de anchura. Se construye sobre cartón y goma espuma y se montará pues el día 23 por la mañana en la misma playa. El dispositivo de limpieza, por supuesto, está también disponible con 227 operarios, de los que se harán cargo de toda la limpieza de las playas y los paseos marítimos. Y el Servicio de Parques y Jardines pues también hará su trabajo de todo lo que es esa limpieza y mantenimiento. Como saben ustedes, de hace muchos años se prohíben las hogueras en la propia playa. Eso está prohibido en la ordenanza y, bueno, pues lo que pedimos es también, con la campaña de concienciación que también se va a poner en marcha por el área de comunicación, concienciando a los ciudadanos, pues que tienen en todas las salidas de playas, tienen papeleras, incluso cubas grandes y contenedores para depositar lo que se llevan a la playa, que después vuelva también al sitio donde se puede depositar la basura. ¿Qué pedimos? Pues como siempre, concienciación, educación y que bueno, que no se quede en las playas, pues como en algunos años nos hemos encontrado en todo el litoral malagueño.
De todas formas, eso no tenga la menor duda de que algo quedará en las playas. Me imagino que habrá operativo por parte del ayuntamiento para que al día siguiente, el lunes, estén las playas de nuevo impolutas de polvo y paja, ¿no?
Ya, Pedro, pero no querramos ir a la playa a las 8 de la mañana, no es la mañana y que esté impoluta.
Evidentemente.
O sea, que lo que debemos de eso es que entre todos seamos conscientes y precisamente la gente joven que tienen esa conciencia de, bueno, pues que puede venir la marea y puede llevarse la botella que tú estás dejando o el plástico o el papel se lo puede llevar al mar, pues que no cuesta trabajo. Yo creo que cuesta más trabajo el llevarlo porque pesa más. Y una vez que ya lo terminas, que está vacío, te cuesta menos llevarlo. Y además tienes que pasar directamente por un cubo de basura. Con lo cual no te cuesta trabajo llevártelo y dejarlo y depositarlo pues en los cubos de basura que habrá en cada entrada de cada playa.
Está claro. Pues ya sabéis, hay que tener un poquito de conciencia, ¿verdad? Y procurar, como se dice siempre, todas las cosas que llevemos a la playa, luego también llevárnoslas de la playa para no dejarla hecha unos zorros como suele pasar habitualmente. Y disfrutar de la noche de San Juan, que por otra parte es de lo que se trata, ¿verdad? Fundamentalmente.
Efectivamente. Eso es lo que creo que se trata, de pasárselo bien, quemar las cosas que no nos queremos que estén en nuestras vidas. Y disfrutar pues con los amigos de esa noche de San Juan mágica.
A ver si después de quemar el jua, al día siguiente, el lunes, vamos al supermercado y nos encontramos litro de aceite a 6 o 7 euros.
A ver, lo intentamos
si,
también.
A ver si hay suerte. Teresa, gracias por atendernos.
Gracias.
Suerte y enhorabuena por todo lo que se va a organizar el próximo domingo. Gracias.
Gracias a vosotros. Beso, adiós.
Gracias. Pues ahí tenéis los actos que se van a organizar con motivo de la noche de San Juan. Entre ellos destaca el concierto que nosotros tendremos en esa plaza del Padre Ziganda con este chico como protagonista, con Russell.
¿Ganas de darlo todo con tus temazos favoritos? ¿Qué te parece un buen fiestazo? El Ayuntamiento de Málaga te invita al fiestazo de la noche de San Juan con Menem,
cada vez más obsesionado,
G-Face,
y si tuviera siete vidas quisiera una más, con
Russell,
solando se fue esa niña que me hizo llorar,
Nia Caro, Sergio Blázquez, Fonsi Nieto. Domingo 23 de junio a las 9 de la noche en la Plaza del Padre Ziganda en El Palo. Vente de fiestazo. Acceso libre y gratuito.
Con el apoyo de Navarro Hermanos, Congelados Deca, Clínica Podológica Málaga Centro, Centro Comercial Larios y Hola Motor.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. aparejadoresmálaga.com.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En la encrucijada donde jugué, estoy amarrada muriendo de sed. En la encrucijada.
Qué moderna es mi queridísima amiga Diana Navarro cuando quiere, ¿verdad? Fíjate lo que hizo en su momento con este trap de un tema de Marifé de Triana. Fíjate tú lo que son las cosas. Ahí está, ahí está. Pero se nota, evidentemente, que es ella. ¿Por qué te cuento esto de Diana Navarro y por qué suena a esta hora? Porque, verás, resulta que la Cueva del Tesoro, en Rincón de la Victoria, está celebrando su 50 aniversario. Y precisamente este sábado, en el Auditorio Municipal de Rincón de la Victoria, va a haber una actuación, un concierto de Diana Navarro a las 10 de la noche, que de alguna manera se enmarca en esa celebración. El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria es Antonio José Martín. Don Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Lo tendría asegurado el lleno, porque además la entrada es gratuita, ¿no?
Sí, totalmente asegurado el concierto, bueno, tan esperado en Rincón de la Victoria de Diana Navarro.
Bueno, esto va a ser uno de los asuntos que va a conmemorar el 50 aniversario, porque lleváis celebrando el 50 aniversario de la Cueva hace mucho tiempo, y me imagino que después del concierto lo vais a seguir celebrando, ¿no?
Sí, como tú bien dices, llevamos celebrando este aniversario pues desde principio de año. De hecho, empezamos en febrero con el Festival de Música que solemos hacer todos los años. La verdad que 50 años no se cumple siempre, y la Cueva del Tesoro, siendo el referente que es patrimonial del Rincón de la Victoria, se merecía pues una serie de actividades culturales que se están desarrollando durante todo el año. Y este fin de semana, pues vamos a empezar, que serán los actos centrales. Empezamos el viernes en el Auditorio Municipal también, a las 10 de la noche, pues con otro concierto de la Sinfónica de Málaga, gracias también a la Diputación. Y la verdad que, bueno, también esperamos que se llene, al igual que el sábado 22, que tendremos, como tú bien has dicho, ese concierto de Diana Navarro. Y luego el acto principal de conmemoración del 50 aniversario lo haremos el día 23, ya en la Cueva del Tesoro, a las 12 de la mañana.
Uh-huh. Ese será el acto institucional y a partir de ahí sí. Todavía quedarán algunas cosas. Uh-huh. ¿En esa agenda se puede destacar algo especial o nos callamos y esperamos a que llegue el momento y dejamos que pase este momento crucial del fin de semana?
Bueno, este fin de semana, como tú bien dices, es especial. Hay que recordar también que todas estas actuaciones que vamos a tener este fin de semana serán totalmente gratuitas en el auditorio hasta completar el foro. Es muy bueno recordarlo. Y luego, bueno, sí, de aquí a diciembre tendré más actividades. Una de ellas, por destacar, será el 27 de septiembre, conmemorando también el Día Internacional del Turismo, que tendremos al gran pianista Diego Valdivia, que pues ofrecerá otro concierto también en Rincón de la Victoria.
Uh-huh. Hay que recordar... Sí, decías, Antonio.
No, digo, entre tantas cosas que hay, y hay cositas todavía, Pedro, que seguramente tú y yo hablaremos más, que estamos también cerrando para octubre.
Efectivamente. Pero bueno, eso ya se verá. En todo caso, ya sí. Hablaremos. Habrá tiempo. Decía que la Cueva del Tesoro, para tener 50 años, se conserva muy bien. Bueno, la Cueva del Tesoro tiene más, ¿vale? 50 años sí, de descubrimiento, ¿vale?
Exacto. Hace 50 años, digo yo, que se abrió turísticamente al público, lo que estamos celebrando, por supuesto. La cueva tiene muchísimo más. De hecho, en estas últimas investigaciones que han salido a la luz, hemos descubierto que ya los Homo sapiens también estaban por Rincón de la Victoria y encima se alimentaban de lo que tenemos mejor en Rincón de la Victoria, que es el pescadito, exactamente, nuestro boquero victoriano. Así que lo que estamos es conmemorando esa apertura al público y también, sobre todo, lo que los rinconeros nos sentimos muy orgullosos es que al final también la Cueva del Tesoro ya forma parte del patrimonio de Rincón de la Victoria. Ya por fin podemos decir que es patrimonio único para nosotros.
75.000 personas visitaron el año pasado la Cueva del Tesoro y este año, con motivo de ese 50 aniversario, habrá que esperar a que termine el año para cerrar cuentas en este caso, pero con toda seguridad con ese aniversario se superarán esas cifras de visitantes de esos 75.000 que tuvimos el año pasado. Antonio, gracias como siempre por atendernos. Suerte, que vaya todo bien y que salga fenomenal todos los actos de este fin de semana.
Siempre. Muchísimas gracias a ti, Pedro, por tratarnos también como nos trata Rincón de la Victoria.
Gracias.
Muchísimas gracias.
¡Wow! ¡Nos vamos de verbena! ¡Wow! Sí, nos vamos de verbena. Este sábado tenemos verbena. Una verbena, además, muy especial, porque es una verbena benéfica en favor de la Fundación Olivares. ¿Dónde tenemos que ir? Al pabellón Manolo Moreno de la Barriada de los Prados. ¿Quién organiza la verbena? Pues lo organiza la Hermandad de Nuestro Padre Jesús el Rico y la Virgen del Amor, cuyo hermano mayor es Ramón Barea. Ramón, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Cómo estamos?
Muy bien. Tú sabes que la verbena coincide con un partido de fútbol, ¿no?
No me digas, pues no había escuchado nada.
¿No te habías enterado? Creo que juega...
No he enterado.
Creo que juega el Málaga, me parece, corrígeme si me equivoco, pero creo que es el Málaga frente al Nasti de Tarragona y creo que se juega subir a segunda división. ¿Esto os provoca algún estrés o no, Ramón?
Bueno, pues esto lo que hemos hecho es hacer de la necesidad virtud. Y bueno, hemos plantado allí en la verbena una pantalla de 15 metros cuadrados donde todos los cofrades, que también somos malaguistas, pues vamos a disfrutar de ese ascenso, porque no cabe otra posibilidad.
Exactamente.
Sí o sí.
Exactamente. Mejor si se celebra el ascenso, hacemos más caja para la Fundación Olivares porque habrá que celebrarlo, ¿no?
Hombre, hay que aprovechar y hay que disfrutar, que mojar la victoria y bueno, no se asciende todos los días. Y bueno, el sábado, pues, como se va la situación, pues la vamos a hacer todos juntos en la verbena de la cofradía.
Oye, ¿a qué hora tenemos que estar en ese pabellón Manolo Moreno, en esa verbena que organiza El Rico, y cómo vamos a poder contribuir económicamente para la Fundación Olivares?
Bueno, la verbena será de 11 a 1 de la mañana, de 11 de la mañana a 1 de la mañana vamos a estar allí y bueno, pues allí puede acudir todo el que quiera, entrada libre y bueno, pues consumiendo, disfrutando de la zona infantil, disfrutando de la tomba, de la rifa, de ese partido que vamos a disfrutar en Málaga, en fin, de las actuaciones en hecho, bueno, un ambiente familiar, cofrade y en este caso también malaguista, ¿no?
Bueno, la verdad es que va a haber un poquito de marea blanquiazul también en la verbena. ¿De comer y de beber qué vamos a tener? ¿Habrá mucha variedad o qué?
Bueno, pues va a haber, como no puede ser, de poco de todo. Tendremos cosas fresquitas, tendremos ensalada, tomatito picado, tendremos hamburguesa y otros platos más contundentes como callo, fideuá, en fin, lo normal de una verbena y un día de este tipo, ¿no?
Oye, en una verbena hay que bailar. ¿Quién se va a encargar de poner la música bailable?
Bueno, pues tenemos un...
Pues no me estoy enterando de nada porque te has metido en un zulo, Ramón.
A ver, ahora me escucha mejor.
Ahora sí. ¿Quién se va a encargar de poner la música? A ver.
Pues viene en Carvar. Tendremos a Comando G. Tendremos al grupo La Blanca y Verde. Tendremos también a Antique Soler, en fin, tendremos un grupo y una variedad importante de actuaciones que vendrán desde las 11 de la mañana hasta la 1, como te digo, ¿no?
Pues ya sabéis, el sábado nos vamos todos al pabellón Manolo Moreno, en la barriada de Los Prados, a esa verbena que organiza la Cofradía del Rico y la Virgen del Amor en favor de la Fundación Olivares. 11 de la mañana la cita, llegamos allí, disfrutamos y además no nos perdemos ni el partido del Málaga porque lo vamos a poder ver allí en una pantalla. Así que todo dicho para que todo el mundo disfrute el sábado de esa verbena. Ramón Barea, gracias, suerte y enhorabuena.
Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ti, Pedro, por atendernos con el cariño que siempre nos atiende. Y bueno, que están invitados todos los malagueños, todos los cofrades y todos los malaguistas a acompañarnos el sábado en Calle Managua.
Pues a disfrutar. Gracias, Ramón.
Muy bien, un abrazo.
Que ya está bien, que la vida tampoco es la 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 la.
No te niego nada. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. La radio continúa, que ya sabes que esto no para. Mañana volvemos a partir de las 12:30 de la mañana. Ya sabes que mañana es viernes y toca hablar un poquito de mercados, de comercios de proximidad y de cocina. Te recuerdo que ahora a las 12:20 llegará toda la información con Carmen Cerván y a las 3 el deporte con Emilio Guerrero. Estuvo Enrique Ortiz a los mandos en la realización. Quien te habló, Pedro González. Ahora sigues en Mediodía Cope. Adiós.
No te pido nada, ni te niego nada. ¿Cómo voy a cambiar mi vida? ¿Cómo quieres que cambie el alma? No te niego lo que me pidas. No te pido nada, ni te niego nada. La 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 la.